Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Queremos darle saludos a cada uno de ustedes aquí presentes en el discipulado pastoral y también a toda la audiencia a través de elimfm.com, como también las diferentes plataformas. Si está alguna persona en Facebook, comparta ahora mismo esta transmisión. Si lo hace por medio de YouTube, escriba Despierta Iglesia, alerta profética. ¿Y qué es lo que queremos decir a la iglesia? Que la iglesia se despierte. Nosotros como parte de la iglesia tenemos que estar despiertos. Entonces hay una situación ahora que quisiera yo compartirla con todo mi corazón. Y es que el Espíritu Santo nos está llamando a la consagración. A que podamos nosotros vivir una vida en santidad y honor para poder ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Creo que como en ninguna etapa de la vida espiritual, la iglesia se sitúa en el arrebatamiento como en estos días. No solamente porque hubo una luna roja, no solamente porque son 5 días que están básicamente los ataques intensos en Medio Oriente, sino porque la escritura proféticamente hablando nos enseña a través del apóstol Pedro. Yo quiero que vaya conmigo, segunda de Pedro capítulo número 3 y verso número 10. Porque estamos viviendo días donde los titulares hablan de operaciones militares sofisticadas, la tecnología avanzada, y no solamente tenemos amenazas que parecieran como que si fuese una película de ciencia ficción. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hemos escuchado furia épica. Allá en Israel se oye el rugido del león. Entonces, ha sido operaciones de alcance quirúrgico para minimizar daños colaterales, pero antes de ese éxito militar de Israel con los Estados Unidos, se realizan alianzas estratégicas de naciones enemigas, también con poder bélico, es decir, que tienen ellos misiles hipersónicos, sistemas nucleares, que básicamente sería la mecha que está para poder explotar. Esos dispositivos están ya listos para detonar. Alguien está hablando del preludio de una tercera guerra mundial. Las cosas son complicadas, pero el apóstol Pedro nos habla a nosotros de que el día del Señor viene. Y yo espero ese día, el día del arrebatamiento. Entonces notamos que hay una alerta profética que, si bien es cierto, nosotros hemos visto ahora la unidad del Espíritu Santo como hubo la unidad en el pueblo de Dios hace más de 2.500 años aproximadamente, donde, digamos, Persia, que ahora conocemos como Irán, ellos estuvieron Israel cautivos allá en este imperio. Y vemos ahora, 2.500 años después, una guerra todavía de Irán contra Israel. Entonces vamos a tener aquí a Persia en el escenario y otras naciones también que hicieron alianzas para poder pelear contra el pueblo de Israel. Entonces leamos nosotros la definición de alerta: estado de máxima atención y vigilancia en momentos de gran peligro. Una vez más la definición: estado de máxima atención y vigilancia en momentos de gran peligro. Esa es una alerta. Ahora, la definición de profética, si nota la forma en que lo escribí de esta manera, me gustó la forma en que alguien me habló del ministerio profético, porque pro es a favor de, profeta, pro en favor de la fe. Entonces, esto es lo profético es relativo a la profecía o al ministerio profético. Un profeta, ellos reciben la palabra y nosotros debemos de por la fe aceptarla y también nosotros ponerla por obra. Ahora, notemos por favor allá en el capítulo siguiente, que es el 3, y cuando abrimos la Biblia descubrimos algo impactante. Yo lo leí varias veces, yo sé que también usted lo ha leído, lo vamos a volver a leer. Los elementos ardientes serán desechos. Mi versión de las Américas dice, pero el día del Señor vendrá. ¿De qué forma? Como ladrón, en el cual los cielos pasarán. Ese día, el día del Señor, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Llama la atención en el verso número 10, que serán un calor intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán descubiertas o serán quemadas. ¿Qué es lo que puede hacer que estos elementos puedan ser desechos? Vamos a ver los cuatro elementos principales. El primer elemento es el fuego. El segundo elemento es la tierra. Tercer elemento, el aire. Y el cuarto elemento es el agua. Hemos oído nosotros de cómo un submarino hundió un barco armado de Persia. Vemos en el aire cómo van no solamente surcando los aviones hipersónicos, vemos aquí en la tierra conmoción, vemos el fuego que sale no solamente de los aviones, de los misiles, pero es artillería pesada con calibres fuertes que ahora ya no se dan abasto los constructores de búnkers, porque todos quieren estar a salvo. Aquí en los Estados Unidos hay silos que son edificados con concreto para evitar, en caso de una guerra nuclear, que la familia pueda ser contaminada con los desechos nucleares, con lo tóxico. Ellos están cubriendo en esa área. Sin embargo, nosotros sabemos que entre más arsenal tenga las naciones, menos habrá seguridad. Ellos piensan que entre más armados estén, va a haber más seguridad. Yo con mi pistola tengo que dormir, decía alguien, porque sin mi pistola me siento inseguro. La pistola no trae seguridad. Otra persona está hablando que entre más acuerdos hagan, porque quieren hacer alianzas y entre los acuerdos lo que quieren llegar es a la paz. Y todos queremos paz. Sin embargo, podrán haber miles de acuerdos, pero eso no trae la paz. Cuando digan paz y seguridad, que es el eslogan del anticristo, entonces nosotros sabemos que el día ya se acercó. Si ahorita estamos notando esto, imagínense lo que viene. Hubo un derrame nuclear en una planta allá en Rusia, y eso fue catastrófico. Vimos un terremoto, tsunami en Japón y esas ciudades tuvieron que ser descontaminadas. Podemos regresar, salir un poquito a la historia y vemos a Hiroshima y Nagasaki, que fueron básicamente destruidas las poblaciones enteras con dos bombas nucleares. Imagínense el poder que hay en esos arsenales nucleares. ¿Qué va a hacer de la tierra, de los habitantes? Sin embargo, nosotros notamos ahora que hay un plano espiritual. Y cuando nosotros vemos los elementos, la materia misma, podemos notar que la humanidad posee la capacidad de alterar no solamente la tierra, puede alterar el aire, puede alterar el agua, puede alterar aún el fuego. No sé si usted ha visto el cielo últimamente, el cielo atmosférico, hay líneas, se atraviesan líneas como que si estuvieran haciendo un TikTok, ¿verdad? Y notamos también en las cámaras de seguridad cómo aparecen artefactos o quizás objetos luminosos que traen como una burbuja celeste y luego aparece una línea anaranjada. Y me pregunto, ¿qué ensayos estarán haciendo en los cielos o en el cielo? ¿Cómo estará la ciencia ahora? Nosotros no somos parte de lo militar, no sabemos mucho de los inventos que traen, pero al ver todas las situaciones de las operaciones, como por ejemplo la que estamos ahorita notando en los periódicos, que es una no solamente estrategia de la furia épica, cómo logran desarticular centros de operación. Y luego está el rugido de león, una invasión pero aérea, que es estratégicamente a los blancos, a los objetivos militares, para que no haya daño colateral y así no haya problema. ¿Qué es lo que están buscando ellos? Ellos están buscando paz y seguridad. El único que nos puede dar a nosotros la paz y la seguridad es Cristo Jesús. Ahora, el verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas debéis de ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor, destruidos por fuego, y los elementos encendiéndose con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia de Dios. No solamente nosotros esperamos nuevos cielos, nueva tierra, porque tenemos una nueva vida, tenemos una vida abundante y vamos a tener en el futuro una vida eterna. Dios lo ha prometido y fieles para cumplirla. Así que el Señor había prometido no más castigar a la tierra con agua. Ahora va a venir por fuego. Y los elementos, dice, los elementos van a arder con un fuego extremo. ¿Qué podría ser esto sino una bomba nuclear? Entonces, hay países, ya lo vimos en otra lección, los países que tienen acuerdos nucleares, y ahora vemos cómo se están uniendo varias naciones. ¿Es coincidencia la pregunta? La capacidad de alterar, dijimos, el fuego, la tierra, el aire, el agua, alterar con armas que pueden devastar regiones enteras en segundos. ¿Será coincidencia o estamos viendo la convergencia entre profecía y capacidad tecnológica? Creo que esto es clave para la iglesia. Por eso es importante que la iglesia despierte y reconozca que nosotros estamos ya viviendo el final de los tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Que nosotros necesitamos vivir como el apóstol Pedro nos dice, en santa conducta y piedad. Ahora, notemos algo también aquí, y vaya conmigo a ver allá en Ezequiel capítulo 38. Ezequiel, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, veamos Ezequiel capítulo 38. Porque aquí aparece en el escenario final, pero no en el centro, aparece aquí Persia. Con esto lo que quiero yo es enfatizar que no es nada religioso. La batalla que se está librando en el Medio Oriente no es económica. No se trata de petróleo, no se trata de uranio, no se trata de eso. Se trata de una guerra espiritual. Ni siquiera político es. La gente solamente ve balazos, bombas y misiles, aviones, submarinos y barcos. Nosotros vemos que está en el trasfondo religioso, en el trasfondo económico, vemos que hay una batalla espiritual, una guerra espiritual. Aquí notamos nosotros a Persia que aparece en el escenario. Persia en el escenario final, pero no en el centro. ¿Por qué? Porque el centro seguirá siendo Jerusalén. Las naciones se unen, Jerusalén sigue siendo el centro, pero Dios es el soberano. Ahora, nosotros debemos recordar que aunque la tierra tiemble y aunque hayan no solamente situaciones climatológicas, aunque hayan desastres naturales y situaciones Como por ejemplo, nosotros estamos en una falla aquí de la tierra, que la gente siempre menciona el gran terremoto. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo es nuestro refugio. ¿Qué clase de búnker la gente está haciendo? Ante terremoto, ante ataque nuclear, ante virus, ellos tratan la manera de cubrirse y estar en un refugio para que cuando venga ese día, pero ese día no vendrá, ese día los va a agarrar en sorpresa. A nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo, que es nuestro búnker seguro, nuestro refugio. ¿Cuál será el búnker que podrá librar a una persona? No hay otro lugar donde se pueda esconder, sino solamente en los brazos de Cristo. Ahora, leamos por favor Persia en el escenario. Y esta es una alianza profetizada en el capítulo 38 y versículo número 5. Por favor, acompáñeme ahí. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: Así dice el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Todo esto ya lo vimos nosotros de las naciones. Veamos el verso 5: Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Aquí aparece en el verso 5: Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Entonces, ya sabemos nosotros que Persia con ellos es la que hoy conocemos como la moderna Irán. Aparece mencionada explícitamente como parte de una coalición futura contra Israel. No es una nación periférica, es parte del tablero profético. Ahí está escrito. Por consiguiente, entonces, cuando vemos su protagonismo creciente en Medio Oriente, no debemos de reaccionar con miedo, sino con discernimiento. Lo más bello de todo esto es de que nosotros sabemos que Jerusalén sigue siendo el centro. Dios sigue teniendo el control. Todas las naciones que ya leímos, ¿verdad? Ahí se incluye Rusia, ahí se incluye países africanos, ahí se incluye Turquía, ahí se incluye también Irán. Todos ellos, apenas se acaba de escuchar que Corea del Norte va a entrar también, y ellos tienen armas nucleares. Imagínense el estallido que vendrá en una guerra. Eso es tremendo. Pero yo quiero que vea usted el mapa aquí conmigo. Mientras busca, por favor, Zacarías capítulo 12. Nos vamos a ir hasta Zacarías, antes de Malaquías, capítulo 12. Y quiero enseñarle aquí el mapa. Aquí tenemos a Irán. Irán se ve, por supuesto, mucho más grande que Arabia Saudita. ¿Por qué no es una guerra religiosa? Porque Arabia Saudita está en asociación con Estados Unidos. Y Arabia Saudita, su religión es musulmana. Y ellos tienen los lugares más sagrados del Islam, la Meca. Ellos tienen otras ciudades ahí como Medina, por lo menos son dos ciudades importantísimas en la religión. Lo tienen, pero no están en problemas con los Estados Unidos. Al contrario, hay una ayuda recíproca. Ahora, si estuviera los Estados Unidos sediento de petróleo, no es eso, porque los Estados Unidos es el que tiene la mejor tecnología respecto al desarrollo del petróleo. Le ayudó a Venezuela, le ayudó en este caso a Arabia Saudita, ayudó a todos los pueblos alrededor de Arabia. Le voy a hacer un poquito el zoom aquí para que veamos los otros. Yo creo que se va a poder. Voy a tratar, perdón, hermano. Voy a tratar de ver si se puede hacer el zoom en esta. Ahí está. Entonces estaba Emiratos Árabes Unidos, está ahí Qatar, está allá Kuwait, está Irak, está Siria, está Jordania. Ahí como que va, la dimensión va menguando del territorio, si se da cuenta. Aunque Qatar, por supuesto, es pequeño. Está Omán, está Yemen, está Eritrea, está Sudán, está Etiopía, un poquito más abajo, ya no lo agarra el screen, la pantalla. Pero aquí hay un estrecho. Y aquí en este estrecho es donde tienen que pasar todos los barcos mercantiles, todos los barcos que traen el petróleo o lo derivado del petróleo, la gasolina y gas y todo eso, por ahí tienen que pasar. Es muy estrecho. Si Irán cierra eso, la economía se complica. La gasolina va a empezar a incrementar de precio día por día, dólar por dólar. La situación se va a complicar porque ellos tienen básicamente la llave de esa puerta. Pero no solamente de ese lado. Aquí tenemos al Golfo Pérsico. Tenemos arriba Kuwait. Tenemos Irak también, que es fuerte en cuanto a petróleo. Pero aquí tenemos otro estrecho pequeño entre el Mar Rojo y el Golfo Aden. Aquí en esta parte, si ellos cierran, por esto, por eso los de la revolución en Yemen están lanzando cohetes en contra de los barcos americanos, porque no quieren que haya comercialización. El ataque es fuerte. Nosotros sabemos de los piratas de Somalia y todas las cosas que hacen, no solamente en barcos mercantiles, pero también en cruceros. Van y como en el antiguo tiempo de los piratas, ellos lo hacen solamente que ahora sin parche en los ojos, sino que con el deseo de destruir, ¿verdad? Ahora, notemos un poquito más arriba. Aquí está Egipto, el Cairo, pero aquí está Israel. Mire qué pequeño delante de todos los enemigos. Es del tamaño del territorio del estado de Nueva Jersey. O del tamaño del Salvador. Pero imagínense en qué posición está. Ahora, viendo todo esto, Zacarías capítulo 12, verso 1, habla de la profecía, palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara: he aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Básicamente, el que mira a Jerusalén en estos tiempos se va a marear, porque es una copa de vértigo. ¿Cómo es posible que una ciudad tan pequeña pueda tener tanta protección? No. Son los escudos antiaéreos, no son ningún dispositivo, es la mano del Señor. La palabra nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente Dios está cuidando a su pueblo y le llama a Israel la niña de mis ojos. ¿Quién podrá tocar la niña de los ojos del Señor? Nadie. El que se mete con Israel se mete con Dios. Y no lo hablamos desde el punto de vista político, de sionistas o cualquier otra índole. Lo hablamos como cristianos, hijos de Dios, descendientes de nuestro padre Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos, pueblos semitas, porque él no era hebreo, él era gentil. A través del pacto que se realizó por medio de la circuncisión, él cambió de nombre y fue llamado el padre de multitudes. Y por la fe nosotros somos parte de este pueblo especial. somos una nación santa, que amamos a Israel porque hay no solamente una promesa de bendición, sino que el Señor mismo nos ha enseñado a nosotros a amar a Israel así como Él lo ama. Que está en un paréntesis de gracia y por eso pudimos entrar nosotros, pero el trato va a venir para ellos en la gran tribulación. Ya para nosotros salió el viaje para arriba. Es arrebatada la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, porque es necesario que suene la trompeta. Y si suena la trompeta y nosotros estamos distraídos, entretenidos, si nosotros no estamos respondiendo a la alerta, las alertas las pueden dar desde el gobierno cuando hay una catástrofe como un tsunami o un terremoto. Hay códigos, ¿verdad? El rojo, el anaranjado, el amarillo. Sin embargo, nosotros espiritualmente sabemos que estamos en un estado máximo de atención y vigilancia. Por eso dice la palabra, sed sobrios. O sea, estar despiertos, estar listos, preparados. ¿Por qué? Porque el Señor ya no tarda su promesa y eso que muchos la tienen por tardanza. Ya dijeron que Cristo viene. ¿Y cuándo viene? Dice. Lo predicaba el abuelo, lo creía la abuela, los nietos ya crecieron, tuvieron descendientes, hasta tataranietos tuvieron y Cristo no viene, pues ahora sí va a venir. Yo lo creo que está muy cerca la venida del Señor. No solamente por los bombardeos, sino porque como todo está casando en la profecía. Ahora, miremos por favor el pasaje de Pedro. Me tomé el tiempo para sacar otras versiones. Y dice aquí, la versión del jubileo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Ahora, Dios habla hoy, dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se deshacerán como un ruido espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella quedarán sometida al juicio de Dios. La nueva Biblia viviente, pero el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán en medio de un estruendo espantoso. Los cuerpos celestes serán destruidos por fuego y la tierra y lo que en ella hay desaparecerán envueltos en llamas. No cabe duda de que esta es una guerra nuclear. No cabe duda de que un átomo, no cabe duda de que los científicos han estado explorando, haciendo pruebas. Nosotros a veces no nos damos cuenta de todo eso porque estamos en el día cotidiano, estamos en el quehacer, estamos en nuestras faenas, estamos en nuestras luchas, estamos en situaciones, pero no debemos de olvidar lo que está pasando afuera, no para caer en nerviosismo o especulación, sino solamente para saber que nuestra redención se acerca. Y así podemos ver también la versión nueva traducción, dice que el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedarán sometidos a juicio. Todo es lo que dice la palabra. Y aquí hay un vocablo griego, estoicheia, que nos habla de elementos. Y estos elementos son los que van a participar al final de los días aquí en el planeta Tierra. El fuego, la tierra, el aire, el agua. Entonces, si Persia salió en el escenario, hubo un pueblo que vivía, dentro de muchos pueblos que vivía en el imperio persa, había un pueblo llamado Israel. Y dentro de los problemas que enfrentó el rey, fue la rebeldía de su esposa, por lo cual él le dio carta de divorcio, se separaron, Y entonces llamó a un concurso para que hubiera alguien que suplantara, alguien que ocupara el lugar de Vasti. Y fueron preparadas. Dentro de esa preparación estuvo Adasa. Y Adasa fue mentoreada física, espiritual y emocionalmente por su primo, don Mardoqueo. Y don Mardoqueo, leyendo y oyendo las situaciones que estaban básicamente dirigidas por Amán, un decreto en el cual había no solamente el dicho, el decreto, la proclamación de que el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a ser arrasado, iba a ser no solamente expulsado de sus casas, tomado posesión sus haciendas y todas sus posesiones iban a ser incautadas, pero iban a morir. Entonces Mardoqueo viene y le dice, te vas a tener que cambiar de nombre. Adasa significa estrella, entonces te vamos a llamar Esther. Y Esther ahora fue llamada al palacio y fue escogida de entre todas. Sin embargo, no la habían llamado y ella dijo, si me muero, que me muera, pero yo voy a interceder. No te preocupes, Mardoqueo, yo voy a hacer mi parte. ¿Qué es lo que representa Esther en este tiempo? Nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que interceder por nuestra familia. Tenemos que interceder por nuestros vecinos, compañeros de trabajo. La gente necesita escuchar el mensaje de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay conversión. La gente tiene que pedir perdón por sus pecados, como lo hemos hecho nosotros y como lo que tiene que hacer todo el mundo, pedir perdón, y así con ese arrepentimiento viene el tiempo de refrigerio y nosotros entramos en otra economía, que donde las promesas de Dios son fieles y verdaderas. De tal manera entonces que nosotros vemos cómo la intercesión de Esther produjo no que se derrogara el decreto, porque la ley de los medas y persas no se puede abolir, así que tenía que cumplirse. Sin embargo, hubo una cláusula y dijeron, ciertamente no se puede abolir, pero el pueblo de Israel sí se puede defender. Y la consejera de Amán era su misma esposa. Y ella le decía, estos hazlos pagar, no solamente a Mardoqueo, sino también a toda su descendencia, primos cercanos o tercer grado consanguíneo de primos, sea quien sea, con tal de que sea del origen de Mardoqueo, sea aniquilado, decía la mujer. Sin embargo, usted recuerda cómo aquella horca fue preparada para Mardoqueo, pero quien realmente la usó fue Amán y sus descendientes, que fueron sus hijos príncipes. O sea, con el pueblo de Dios nadie se debe de meter, porque todo lo que se siembra se cosecha y las bendiciones vendrán para aquel pueblo que bendice a Israel, pero maldiciones vendrán sobre el pueblo que maldice a Israel. Es una promesa para los descendientes de Abraham. Ahora notemos nosotros esta verdad que nos dice la escritura, los elementos ardiendo serán desechos. Entonces vimos la palabra estoichea, que se refiere a los componentes fundamentales del mundo físico. Encontraron elementos en el cuerpo, más bien como minerales del cuerpo, y compararon al barro, y tenían los mismos elementos que nosotros tenemos. También compararon los elementos que tenía el olivo y lo mismo que tenía el olivo lo tiene el ser humano. O sea que Dios nos ha hecho de una manera asombrosa. Nosotros somos una creación de Dios que no fue traído para destrucción sino para salvación. El infierno nunca fue diseñado para el ser humano. El infierno fue diseñado para la luz caída, para la luz bella. Sin embargo, si no se deciden por Cristo, se van a decidir por el anticristo. Si la iglesia no se despierta ahora, va a ser muy tarde cuando se levante. ¿Por qué? Porque la iglesia novia se ha ido. La que se queda dormida es la iglesia cuerpo, que corresponde al resto de los demás que se quedan, que va a ser necesario pasar por lo riguroso de la gran tribulación y lavar sus ropas que ya fueron manchadas por indiferencia, haber perdido dejado el primer amor. Entonces, basado en eso, tienen que lavar sus vestiduras, porque se quedaron. Y nosotros lo que debemos de anhelar es accesar a ese grupo llamado la novia, la que se va con el amado. Entonces, hablamos hoy de energía nuclear, reacciones atómicas, armas que alteran el aire, el fuego, el agua y la tierra. La humanidad ha alcanzado un nivel donde puede literalmente hacer arder los elementos. Aquí no hay fechas, no estamos haciendo predicciones sensacionalistas, pero sí reconociendo una realidad. Nunca antes la humanidad tuvo el poder de cumplir literalmente esta descripción. Ahora sabemos que lo que Pedro el apóstol estaba viendo es una guerra nuclear. Simple y sencillamente, Suiza tiene unos búnkers que cuando llegó un suizo allá a Guatemala, estábamos platicando de las guerras, Segunda Guerra Mundial y todo el efecto que hubo por allá, y dice, sí, muchos países tienen que tener cuidado. Y yo le digo, así como ustedes que han hecho bunkers, y se sorprendió, y me dijo, ¿y cómo sabes eso? Lo descubrí en una revista leyendo que ahí habían bunkers. Supuestamente este era secreto de Estado. ¿Y cómo se publicó? Yo no sabía que todos ya conocían de estos bunkers. Entonces de nada nos sirvieron. Y ahí tienen que hacer el servicio militar, tienen que cambiar las sábanas, tienen que hacer todas las cosas en las camas, porque hay muchos bunkers en todos los montes, en todos los Alpes suizos. Ahí todo eso está lleno de bunkers. Es como en Londres, en los subways, en el subterráneo, ahí hicieron lugares para protegerse de la guerra. En Israel, además de tener la sala, el comedor, la cocina, las recámaras, el quinto cuarto se llama el búnker. Y ahí todos suenan las alarmas y rápido tienen que ir a meterse para sobrevivir de los cohetes que lancen contra ellos. Han sido constantes los lanzamientos de cohetes sobre la población civil, no objetivos militares, sino población civil. Claro, se oye otras cosas, pero es porque las noticias se distorsionan. Pero nosotros tenemos la mejor noticia y es la palabra de Dios. Entonces, notemos aquí que la palabra nos habla también en el Salmo número 46. Vayamos, por favor, Salmo 46. Que Jesucristo es tu paz. Cuando los elementos arden, ¿dónde estará el búnker? Ya oímos nosotros del búnker del líder religioso de Persia. En lo más secreto y profundo, el búnker más guardado, protegido, y exactamente ahí llegó el misil. Y llegó exactamente ahí. Imagínese él sintiéndose protegido debajo de esta estructura de cemento, de concreto, de hormigón, sintiéndose que ahí no entraba nada. Y escogieron un momento preciso donde pudo hacer efecto. Ahora, notemos en dónde está el refugio seguro. Mire cómo la hora, el tiempo está afinándose. Que los búnkers más seguros han perdido confiabilidad ante misiles sofisticados con tecnología de punta. No sé si vio usted cuando fueron a capturar a un líder en Sudamérica. Él iba corriendo para su búnker y antes de que diera el último paso, lo agarraron ahí. Si se mete en el búnker, hubiera sido difícil agarrarlo vivo. Entonces, hemos hablado de Persia, Hemos hablado de Jerusalén, las naciones alineándose, hemos hablado de tecnología capaz de hacer arder los elementos, como dijo el apóstol Pedro, los elementos ardiendo serán deshechos, pero Pedro no escribió eso para asustar a nadie, lo escribió para despertarnos. Porque si todo puede ser sacudido, si la tierra puede temblar, si el fuego puede consumir, si el poder humano puede desatar destrucción, entonces hay una sola pregunta eterna. ¿Está tu alma segura? Porque notamos aquí que en el mundo, hablando de la tierra y de los reinos, piensa el ser humano que es eterno. No es eterno. El reino de Dios sí es eterno. Los arsenales no dan seguridad, las armas no dan seguridad, los acuerdos no traen paz, solamente Cristo es nuestro refugio. Notemos lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida, Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros de fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Podrá faltar alguna promesa de Dios en la palabra? No. Lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Que aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que estar confiados, estar quietos y reconocer quién es el Señor. El Señor que nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Imagínense los virus que se desataron. Y ahora vino otra variedad que nos dejó asombrados. Porque todos, la mayoría de resfriados ya no son iguales. Resfriados que parecieran síntomas de aquel que le conté del 2020. Un dolor, como alguien me dijo, ni a mi peor enemigo le deseo este dolor que tuve. O todavía hay deseo, dije yo. Sin embargo, el Señor nos sanará de cualquier dolencia. Por sus llagas hemos sido sanados. Este salmo es algo que nos alicienta. No dice que el mundo no será sacudido. Dice la palabra que aunque el mundo sea sacudido, aunque la tierra sufra cambios, aunque pase lo que tenga que pasar, dice que Dios es refugio cuando esto suceda. Entonces, las potencias pueden amenazar, la alianza puede cambiar, las armas pueden multiplicarse, pero hay algo que no puede ser destruido, el alma que está en Cristo. Imagínense el lado oscuro de Corea. Corea tiene dos partes, ¿verdad? La parte sur, que está en alianza con los Estados Unidos, y la parte norte, que está en alianza con Rusia. Uno fomenta la libertad del capital y otro restringe la propiedad privada. Todo es común, colectivo. Por eso es un comunismo, socialismo, todo es compartido. Lo mejor es para los jefes y lo que resta para vos. El arroz y lo demás. El punto es que ellos tienen un arsenal tremenda y dice, se metieron con Irán, ahora nosotros vamos a vengarnos contra Israel. Del otro lado ya vimos la, ya vimos el panorama aquí mundial. Ellos están del otro lado del mundo y sin embargo ellos piensan atacar a Israel. Se ven cosas tremendas que solamente Dios nos puede dar la sabiduría para entender. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos promete? Que Jesús es nuestra paz. Vamos a Hebreos capítulo 12, por favor. Si hoy reconocemos que necesitamos paz con Dios, si hoy entendemos que nuestra vida no está anclada en lo eterno, si hoy deseamos asegurarnos en el reino inconmovible, lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, por favor, acompáñeme allá a Hebreos capítulo 12 y saquemos esta enseñanza para traer confianza en cada una de aquellas personas que por el temor a la muerte piensan que esto, aunque sí se va a complicar, tendrá un fin. Capítulo 12, verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Vivir en santidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Servirle con amor. Demostrar en el trabajo la gratitud. Y así que ese servicio, ese trabajo que le ofrecemos al Señor sea agradable por el temor, es decir, respeto a Él y por la reverencia. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. De palabra o de hecho tiene que ser para la gloria de Él. De lo contrario no podemos ser aceptados. Y ahí viene un espíritu de rechazo cuando no se acepta lo que se trae porque no hay temor ni hay reverencia. Eso es lo que pasa con Caín al ofrecer algo que no venía con ese total temor y esa total reverencia, no fue aceptado. Y ahí empezó la problemática del espíritu de rechazo en el corazón de las personas. Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la oportunidad de venir delante del Señor y decirle: Señor, aquí estamos. Este es el momento más precioso para todas las personas. No esperes a que los elementos ardan. No esperes que la tierra tiemble, no esperes a que el mundo se sacuda. Cristo está llamando ahora. Cristo nos está diciendo que hay un tiempo y una circunstancia. Que si las naciones se están uniendo y hay un pacto, hay un tratado, hay una alianza de naciones contra Israel. Sin embargo, las naciones que apoyan a Israel sigue siendo los Estados Unidos, como un águila protegiendo a Israel. Israel, el pueblo escogido de Dios, que camina a la luz de su palabra. Una palabra que nosotros la tenemos por bendición. Porque imagínense si Persia apareció 2500 años y hoy regresa, pero con el nombre moderno, que le cambiaron, por supuesto, le pusieron la República Islámica de Irán. Anteriormente era la República de Irán. Sin embargo, se une otra vez Israel como una cosecha de lo que hizo, ya que le permitieron sobrevivir al pueblo de Israel estando en cautiverio y colocaron de reina a una israelita, a una judía, celebrando la fiesta del Purim, donde se entregan regalos y se da una nueva oportunidad. Creo que le llaman la fiesta de las suertes en la terminología hebrea. Sin embargo, nosotros sabemos que no hay suerte, hay bendición y protección de Dios. Hay un recurso que Dios nos ofrece en medio de las guerras. Una guerra cruenta que se libró por mucho tiempo en El Salvador, que muchos salieron de su país y ocupan otras posiciones ahora en diferentes partes. Guatemala también tuvo una lucha, una guerra entre guerrilla, ejército y todo ese problema. Muchos emigramos de allá. Hubo una guerra primera, una segunda guerra mundial, hubo guerra entre naciones en Europa y seguirán habiendo guerras. Pero como la que hoy estamos viendo es diferente. ¿Por qué? Porque el cuadro profético apunta a las naciones que están ahora en conflicto. Si la palabra en el libro de Mateo 24 nos dice, y habrán guerras, rumores de guerras, esas son las que hemos oído, pero las que están pasando ahora no son simplemente guerra y rumores de guerra. Esta guerra trae algo que va a desencadenar en probablemente un preludio para una guerra mundial. Porque todos los elementos están convergiendo, porque todos están buscando seguridad, porque todos quieren la paz, porque se están levantando nuevos movimientos, porque la gente se está dando cuenta que las situaciones están siendo complicadas producto de la misma mentalidad del hombre. El hombre por el hombre y para el hombre. Todo es humanismo. Sin embargo, nosotros reconocemos que hay un solo Dios y un solo intercesor entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Por esto es que no es simplemente algo religioso, no es económico, no es político, sino que es una guerra espiritual, a la cual el Señor nos dice, vamos por favor a las Escrituras, regresemos allá a el libro del Evangelio, vamos a leer el verso del capítulo 24, y verso número 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Es decir, que van a haber falsos cristos. ¿Verdad que sí? Y engañarán a muchos. Y habréis de oír guerras y rumores de guerras. Eso desde antes de la Primera Guerra Mundial. Imagínense, hubo una guerra que le llamaron la guerra del fútbol entre Guatemala, entre El Salvador y Honduras. Por un partido se peleó la nación, las dos naciones. Fue famoso. Hay guerras entre familias, hay guerras de partidos políticos o de corrientes políticas. Sin embargo, esto no es nada ni cerca de lo que estamos. Cuidado, no os alarméis porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. En Lucas capítulo 21, por favor, vamos a concluir. Lucas capítulo 21 también nos ofrece aquí lo que sucederá en la profecía. Entonces se levantarán, verso 10, nación contra nación, reino contra reino. Estamos hablando de la nación del norte contra la nación del sur. Estamos hablando del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Estamos hablando entre términos espirituales, pero también términos terrenales. Habrán grandes terremotos, verso 11, capítulo 21. Plagas y hambres en diversos lugares, y habrán terrores y grandes señales del cielo. 3:00 a.m. de antier, ¿verdad? Qué luna más anaranjada. Si no la pudo ver, no se preocupe, hay fotografías. Pero verla es otra cosa. Verla es otra cosa. Y habrán terrores y grandes, creo que hice tres R's ahí, terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándonos a las sinagogas y cárceles, llevándonos ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Imagínense la persecución que hay en África, la persecución que hubo de los cristianos en Rusia. Tenían que hacer contrabando de Biblias porque era prohibido para las imprentas hacer las Biblias. En las cárceles no se podía entrar la Biblia. En China, aunque producen, tienen imprentas que hacen Biblias por millones. Y oiga, qué dato más tremendo, que la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Número uno. pero es el menos leído. La gente no tiene tiempo. La compran. Hay gente que es vendedor. Bueno, anteriormente había gente que vendía Biblias, iba de casa en casa vendiendo Biblias. Y la gente la compraba porque era como un amuleto. Tengo mi Biblia me defiende. Regularmente el texto más emblemático era el Salmo 91, la Biblia bien abierta, y entre más grande más sentía consuelo. Eso no trae seguridad, eso no trae paz. Lo que trae paz es a Cristo, al que dio la palabra, nuestro Dios. Pero por el Evangelio de Cristo, siendo perseguidos, la iglesia está pasando persecución y vendrá todavía aún más. Porque así como fue la iglesia del principio, así también traerá al final. ¿Cómo estuvo el discipulado? El discipulado estaba viendo hacia arriba. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Dijo el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió, los ángeles dijeron, varones que están mirando, ese mismo Señor que fue recogido, volverá también de la misma manera. De la manera en que ellos estaban, era absorbiendo todo lo que estaban viendo, siendo testigos del arrebatamiento de Cristo. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? También mirando hacia arriba. Nuestra redención se acerca. Ya no podemos estar ocupados con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son temporales. El reino de Dios es eterno. Todo lo temporal se destruye. Todo lo temporal pasa. Pasan las modas, pasan los estilos, pasan todas las cosas, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, note que no solamente esto dará oportunidad de testificar. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podría resistir ni refutar. Se quedaban sorprendidos al escuchar a Pedro, un hombre pescador, sencillo, común, corriente. Sin embargo, cuando lo oían hablar, decía: ¿y en dónde se ha preparado este que lo oímos hablar con elocuencia? Si este es un iletrado, es que no es sabiduría del mundo, es sabiduría de Dios. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Ahora este mensaje ya no luce, ¿verdad? Porque todos quieren ser virales, épicos, todos quieren ser famosos. Todos quieren ser conocidos, nadie quiere ser aborrecido. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Otra versión dice, conservarán sus vidas. Mantendrán su cabeza en el cuello. ¿Por qué? Porque están confiando en el Señor. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tiempo de los gentiles se debe de cumplir. Tiene que llegar el momento en el cual tienen que aceptar a Cristo la gentilidad. Y esta es la oportunidad que se tiene de poder participar de ese nuevo programa. Con su rostro inclinado, ahí donde está, aquellas personas que quisieran entregar su corazón al Señor Jesús, reconozcan su necesidad espiritual, reconozcan que este mundo es incierto, pero que Jesucristo es eterno y confiar en Él es lo más seguro. Padre, te pedimos que haya perdón de pecados, que inscribas los nombres de aquellos que han aceptado a Jesucristo en el libro de la vida. Aquellos que hoy vienen delante de ti, Padre, perdona sus pecados. Aquellos que han pasado por momentos complicados, Te suplicamos que también seas tú, Señor, el protector, que tú seas su refugio, su salvador, que ellos te acepten como Señor, que ellos entreguen hoy su corazón a ti, en el nombre de Jesús haya perdón de pecados. Nosotros sabemos que lo que viene es más fuerte. Estaremos hablando más adelante del único refugio cuando todo es sacudido. Si creemos que estamos viviendo tiempos proféticos, podemos describir las circunstancias del periódico, de las noticias, del internet y poner despierta iglesia. A la iglesia el Señor le está dando la oportunidad. Aunque le reprende en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. También está su nota, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra. El habitante de la tierra no escapará a menos de que reciba a Jesucristo como su Salvador. Esté pendiente para el día domingo, tenemos la continuidad de este tema y sabemos que Dios...
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa REMA. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.